Álvaro Real y Manuel María Brun.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Debemos desterrar la idea de una religión que juzga y convertirnos en lo que debe ser un cristiano, alguien que ama. Desterrar esa idea del cristiano como alguien triste y recogido para convertirnos en gente alegre y extrovertida. Quitarnos esa cara de funeral, de pepinillos en vinagre, para ofrecer una sonrisa hasta en los peores momentos de dolor. Es la revolución, el lío que nos pide el Papa Francisco con su ya conocido programa de vida, Las Bienaventuranzas y Mateo 25. Denunciar las injusticias, como hace el obispo de Santander ante la exclusión de los inmigrantes sin papeles en el sistema sanitario español. Ofrecer el evangelio, como harán desde hoy un montón de jóvenes por las playas valencianas. O vivir la fe, como la celebrarán hoy en Almería con la Virgen del Mar. Mostrar la misericordia, el amor y la verdad. Desterrar la violencia y sobre todo evitar el juicio y la condena fácil a aquel que no se considera cristiano. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Hay algunos que son los últimos y serán los primeros. Y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Explícamelo.
Eso, el Evangelio de mañana, del domingo 21 del tiempo ordinario, y entonces eso es en la ley de Dios. ¿Qué pasa? Que para Dios nadie tiene privilegios. Y para Dios hay que hacer bien el bien. Porque claro, por eso en el Evangelio de mañana dice, muchos dirán, oye, ábrenos, y dirán, hemos predicado, hemos hecho cosas en tu nombre, y dicen, no, si no os conozco porque habéis obrado el mal. ¿Qué pasa? Que hay que hacer bien el bien, con lo cual quiere decir que no se trata de ser mediocre, sino de tratar de vivir siempre con sencillez, porque si no, pues la liamos por cualquier sitio.
Bueno, y mañana no hay espejo, como no hay espejo, así que cuéntanos,
pues mira,
un poquito los santos,
pues
de la,
mira,
semana.
Nos quedamos con Madre e Hijo, el día 20, bueno, el 26 Santa Teresa Llornez, patrona de la ancianidad, 27 Santa Mónica, 28 su hijo San Agustín, y el día 29 el martirio de San Juan Bautista, quien celebrábamos concebido con pecado, pero nace sin él, su natividad, el precursor, pues muere también derramando la sangre por Cristo, como celebramos el 29 de agosto.
Muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis, hasta la semana que viene.
Hakuna Matata. What a wonderful phrase!
Hakuna Matata! Ain't no passing craze!
It means no. Comenzamos como todos los sábados hablando de solidaridad. La literatura también puede ser solidaria. Y ahora que estamos en verano, pues es buena época para escoger buenos libros. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Hoy te voy a hablar de libros que en la época estival se estilan mucho. Ya sabes, sombrillita, arenita y a viajar, soñar o aprender leyendo un libro. Y vamos a hablar de varios, como no, de temática africana. El primero, Locos por el fútbol, de Miguel Jiménez y publicado por Palabra. Habla de Kibo, un niño de un poblado que es descubierto por un misionero español como una estrella de fútbol. Un hermano del religioso, tras unas vacaciones allí, le lleva a España, donde comienza Kibo una carrera de vértigo en el mundo futbolero. La novela es muy corta y refleja cómo los ojos inocentes del chico ven el contraste entre el mundo en el que ha crecido, donde jugar al fútbol era solo un juego, y el ambiente ahora de España, donde el deporte es una auténtica locura, el fútbol. Se encuentra con contratos millonarios, publicidad, popularidad, pero él nunca olvida los consejos de su padre, que le exhortan a ser humilde y no dejarse cegar por la fama. Ojo, es un niño dirigido a niños y adolescentes, un libro dirigido a niños y adolescentes, pero también un adulto puede disfrutar de la narración, que tiene un claro contenido educativo. Ahora uno un poco más formativo. África en movimiento, migraciones internas y externas, es un libro que recoge diversos artículos escritos por expertos españoles y africanos que ponen en su sitio el drama de las migraciones en África, tanto dentro del país, desplazados, o migraciones hacia países vecinos, siempre, casi siempre por motivos políticos, económicos o medioambientales. No sé si sabéis que muchos de los países africanos que reciben inmigración no son un ejemplo de acogida. Existe la xenofobia. Por ejemplo, Costa de Marfil rechaza al extranjero a tal nivel que hasta se ha convertido en un tema de política nacional y ha provocado el estallido de conflictos muy cruentos. Este libro está coordinado por el profesor Kabunda Badi y editado por Catarata. Otro más, de Pablo Ignacio de Dalmases, La esclavitud en el Sáhara Occidental. Y sí, existe la esclavitud en el Sahara Occidental. Publicado por Ediciones Carena, este libro habla de la esclavitud como una práctica muy aceptada en el tejido social saharaui, donde hay numerosos negros que viven en régimen de servidumbre y con sus derechos limitados. Aunque es un tema muy tabú, el libro lo expone de forma sincera y con datos, ya que el autor estuvo trabajando durante años en el Sahara. Y no me despido rápidamente sin hablaros de Una voz entre dos orillas, un libro escrito por el obispo de Orán, Pierre Claverie, asesinado durante la persecución islamista a los cristianos de Argelia en los 90. En este libro se describe su camino espiritual marcado por tender puentes con los musulmanes y crear una cultura de paz y entendimiento. ¡Feliz sábado!
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias, hoy se celebra en Castel Gandolfo el 36º aniversario de la inauguración de la Iglesia de la Virgen del Lago. A las 6 y media de la tarde tendrá lugar la misa presidida por el prefecto de la Casa Pontificia, Monseñor Georg Gaswein. Al término de la celebración, la estatua de la Virgen será llevada en procesión hasta el pequeño puerto de esta ciudad y desde allí proseguirá en una embarcación con una segunda procesión seguida por diversas barcas y canoas. Y un grupo de jóvenes franceses y españoles evangelizarán a partir de hoy sábado y hasta el próximo día 29 a los veraneantes en las playas de la localidad alicantina de Sabia, una iniciativa que forma parte del Festival Anuncio, que se celebra desde el miércoles hasta el día 1 de septiembre en varias ciudades francesas y españolas. Los jóvenes permanecerán 6 días en Sabia, donde serán acogidos en la parroquia Nuestra Señora de Loreto. Durante su estancia tendrán momentos de formación y oración y organizarán actividades deportivas y lúdicas en las playas, como partidos de vóley, representaciones, charlas o cualquier otra actividad que atraiga a la gente para evangelizar. Asimismo, por las noches celebrarán la Night Fever, que Valencia ya acogió el pasado mes de mayo, en la que los jóvenes animarán a los veraneantes a entrar en la parroquia, donde estará expuesto el Santísimo, y les invitarán a rezar en un ambiente de recogimiento. En su carta pastoral de esta semana, el arzobispo de Barcelona, cardenal Lluís Martínez Istac, habla de dos símbolos de la ciudad, de la Sagrada Familia y de las instituciones benéficas y sociales. En estos momentos de crisis, estas últimas no dan más abasto.
No se puede decir que la Iglesia esté inactiva ante las necesidades crecientes de esta hora. Son muchas las parroquias, las órdenes y congregaciones religiosas, las entidades cristianas y civiles que trabajan al servicio del prójimo con el espíritu del buen samaritano. Lo hacen con creatividad y dando de sí todo lo que pueden, e incluso a veces más de lo que humanamente pueden. Las cáritas diocesanas y parroquiales trabajan al límite de sus posibilidades.
En medio de las muchas necesidades y dramas que provoca la actual situación de crisis, explica el cardenal Martínez Istac, doy gracias a Dios por poder constatar un resurgir de la solidaridad en nuestra sociedad. Para los cristianos, este hecho es un signo de que la fe entre nosotros no está muerta. Just a cast away, an island lost at sea, oh, another lonely day with no one here but me. Precisamente de solidaridad, de crisis y valores, de la labor de los cristianos, ha hablado mucho esta semana en el aula Rovirosa del Movimiento Cultural Cristiano. Manuel María Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Pues efectivamente ayer terminó en la Casa de Maús de Torremocha del Jarama, en Madrid, el curso Fe y Cultura del aula Malagón Rovirosa del Movimiento Cultural Cristiano con el tema La Iglesia en el Mundo, Testigos de Esperanza a los 50 años del Concilio Vaticano II. En el que han participado, entre otros ponentes, Monseñor Elías Llanes, arzobispo emérito de Zaragoza, y Monseñor Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. Junto a ellos, militantes laicos de España e Iberoamérica, así como misioneros en África, reflexionaron sobre un concilio con 50 años de madurez. Monseñor Ricardo Blázquez habló del Papa Francisco y dijo que es una bocanada de aire fresco que necesitábamos. El Papa ha bajado a la calle, señaló, para a continuación alertarnos de que está viendo una literatura cristiana que ha perdido la confianza en el concilio. Por su parte, Monseñor Elías Llanes, arzobispo emérito de Zaragoza, expresó la imperiosa necesidad de defender hoy el concilio, preocupación que compartió posteriormente Monseñor Ricardo Blázquez. Monseñor Llanes señaló que el concilio nos dejó como enseñanza el diálogo, resaltando que diálogo supone entender al otro y hacer el esfuerzo por ponerse en el punto de vista del otro. Atendiendo a estas dos intervenciones, podríamos decir que ante la latente sospecha, solo reconocida en voz baja, de no pocos eclesiásticos y teólogos con respecto al bien que supuso el Concilio Vaticano II, el Espíritu Santo ha tenido su particular manera de celebrar el 50 aniversario del Concilio, enviándonos un Papa que encarna como nadie su espíritu, su letra y su realización concreta. El Papa Francisco ha mostrado en estos 5 primeros meses de servicio apostólico que aún queda mucho por realizar el gran desafío inspirador del concilio, cuya antorcha han mantenido viva, sobre todo, aquellos movimientos como el movimiento cultural cristiano que siempre han estado en la vanguardia de la presencia y de la defensa de los crucificados vivos de nuestro tiempo. Que no han perdido el ardor por hacer una iglesia pobre para los pobres, para la que, como dice el concilio, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado. 100 propósitos para tu información.
Propósito número 3.
Seguir cada tarde la evolución de las noticias del día para que no pierdas el hilo.
Ramón García, a partir del 2 de septiembre, contigo de 3 a 7 en la tarde.
COPE. Estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
La última hora.
Empezamos en Brasil con la última hora de lo que está ocurriendo,
bueno,
en la ciudad.
Hemos avanzado a las 3 de la tarde, se ha producido un accidente de tren.
4, 3, 2, 1, se acabó la noche.
Siempre en COPE.
Tenemos más datos sobre esa operación contra el terrorismo.
La última hora está en la audiencia de Córdoba y es donde está declarando.
Y esta es la última hora, la audiencia provincial de Madrid.
Última hora sobre Messi y la que se va a liar.
COPE. Estar informada. Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, no todo está perdido. En estos momentos de crisis económica, moral y social, también hay gente que da todo lo que tiene. Hasta un riñón. Hay esperanza. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo me gusta hacerlo porque sé que estoy haciendo bien a alguien. Estoy ayudando a alguien que lo necesita.
Siento que a veces el mundo dispara y me quedo varado en el tiempo.
A diario, cuando paseo cerca de mi parroquia, puedo ver cómo la palabra generosidad deambula a sus anchas por allí, y lo hace sin límites de edad, sin prestar atención a las apariencias y sin poner frenos a unas manos que quieren hacerse vida para regalársela a los demás. No resulta extraño ver a jóvenes ataviados con piercings, crestas y tatuajes, abrazando sin miedos y sin porqués a corazones necesitados de una palabra de esperanza, de un gesto de cariño y de un trozo de pan.
Siento que solo un segundo es un año, si faltas y creo perderte.
He de confesar que he escuchado esta canción muchas veces y sin embargo no me canso de hacer la realidad cada vez que vuelve a sonar en mis oídos. Por ello, en una sociedad tan preocupada por su físico, me resulta apasionante comprobar que aunque pasen las guerras, las crisis y las bombas, sigue habiendo pies sucios y cansados y discípulos dispuestos a lavarlos y besarlos.
Sigue habiendo tantos pies que lavar.
Cualquier día me podría pasar a mí.
Sigue habiendo tanta oscuridad.
Y si me pasa, quiero que haya gente ayudándome.
Tantas cadenas que romper.
A veces veces tengo cosas que hacer, yo que sé, ir al gimnasio o cualquier tontería, y prefiero mil veces ayudar a la gente que lo necesita, y vamos, me satisface mucho más y vale infinitamente más la pena.
Y pensando en estos testigos que anteponen la felicidad del otro antes que su propio bienestar, me detengo en un sacerdote de 31 años que ha donado un riñón a un feligrés de su parroquia. Puede resultar curiosa y casi imposible la compatibilidad entre pastor y oveja, pero como la propia vida demuestra cada día, para Dios no hay imposibles. Así, el padre Jonathan, párroco de una pequeña localidad estadounidense de Virginia, ha manifestado con su testimonio que además del sacrificio más importante de la Eucaristía, ofrecer sacrificios es un aspecto de la vida de todo cristiano.
Vale infinitamente más la pena ayudar a alguien que lo necesita a hacer algo que yo quiera porque por ocio o cualquier tontería. Fortalece, Señor,
mi poca fe. Ojalá no olvidemos nunca que el testimonio es una lección que todos los hombres pueden leer, y por ello dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es al fin y al cabo la única manera.
Muchísimas gracias, Charlie. Manuel, la verdad es que en agosto prácticamente en toda España se celebra alguna fiesta en torno a la Virgen.
Sí, sí, parece que es mayo y octubre los meses marianos, pero agosto desde luego de España es también un mes mariano.
Bueno, nos vamos a acercar a una muy especial que se está celebrando hoy en Almería, la Virgen del Mar. Hablamos con Antonio Bueno, prior y conciliario de la Hermandad de Nuestra Señora la Virgen del Mar. Antonio Bueno, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, este año además una fiesta especial porque todo se celebra en su día propio, ¿no? Gracias al nuevo calendario litúrgico de la diócesis de Almería.
Pues sí, es una novedad y ha supuesto, pues, por una parte enriquecer la celebración, por otra ampliarla.
¿Qué actividades tienen previstas para hoy?
No, las actividades previstas pues ya están casi culminando porque se ha tenido la misa solemne de 10 cantada por el coro de la Hermandad del Rocío y luego la misa estacional presidida por el señor obispo a las 12 y en la tarde pues tendremos la misa que ofrece la Hermandad de la Virgen del Mar y se termina con la salve presidida también por el señor obispo y ya mañana pues tendríamos la procesión. Ha sido pues, una jornada muy intensa en todo lo que va discurriendo y se espera para la tarde lo mismo. Hay una gran afluencia de fieles que se acercan al santuario para venerar a la patrona. Ya ayer en la ofrenda floral, pues que también hubo una gran afluencia de fieles, a pesar de ser día laboral y de suponer un cambio, puesto que se hacía normalmente el día de la patrona y ha habido que adelantarlo, pero la ciudad ha respondido estupendamente. Y
Antonio... Antonio, ¿la Virgen aparecería en la playa de Torre García, sí, en la zona del Cabo de Gata? ¿Cómo es su historia?
Apareció exactamente en el lugar donde había un torreón, y existe el torreón, Torre García, cercano al Alquián, y en la madrugada del 21 de diciembre de 1502, seguramente desprendida de algún navío, o la echaron al mar, abordado por los berberiscos, pues echaron al mar la imagen. Y bueno, pues vino aflorando y con los resplandores propios del fósforo del agua, pues en aquel amanecer el torrero pues se vio sorprendido. Es una imagen de transición del románico al gótico, de finales del 14, principio del 15, y salvada providencialmente del incendio de la iglesia en el 36, y es la que el pueblo venera con pues, una especial... dedicación.
Además, muy unida a los dominicos.
Bueno, pues es que resulta que desde 1502, Fray Juan de Baena, que era prior entonces del convento, fue el que se llegó allí a Torre García a recogerla, y aunque le hicieron fuerza para quitársela, puesto que la catedral no había dado crédito a Andrés de Jaén, pues logró saltar la tapia del convento con la imagen y guarecerse en el convento, y luego pues llevar el caso ante Fray Hernando de Talavera, que estaba en Ujíjar, y Fray Hernando de Talavera, que era arzobispo de Granada, dio la razón a los frailes, y desde entonces, salvo el periodo de la desamortización, pues está unida a la Virgen, a los pies de la Virgen y al servicio de la Virgen, predicando desde el templo de Santo Domingo el Real y Santuario de la Virgen del Mar, pues el Evangelio.
Claro, oye, Antonio, a la Virgen del Mar de Almería se le ha rogado por todo, epidemias de peste, tabadrillos de cólera, langosta, la lluvia, sí, los terremotos. Ahora, en tiempos de crisis, ¿se acerca mucho la gente a pedir a la Virgen?
Sí, eso sin duda. Es decir, el santuario es muy frecuentado y, sobre todo, pues eso, la gente, en cuanto aprieta la necesidad, pues acude a la Virgen, que no solo ha sido en las grandes catástrofes que han asolado Almería, terremotos, inundaciones, pues sino en lo cotidiano. Si uno escucha a la gente que viene a suplicarle, a ponerle pues su necesidad, enfermedades, situación de crisis, el paro, pues realmente sienten que ella está cercana a nosotros, y yo como almeriense pues estoy convencido de que ella está a nuestro lado y nos acompaña. Pues para eso es Madre Nuestra.
¿Qué sería de Almería sin la Virgen del Mar? ¿Qué
sería?
¿Y qué sería de Almería sin la Virgen del Mar? ¿Qué sería de la ciudad de Almería sin la Virgen?
¿Qué sería de la ciudad de Almería sin la patrona?
Sí.
Pues sería otra cosa. Sí. Es decir, la Virgen del Mar y el desarrollo histórico de la ciudad está consustanciado de tal manera que no se puede entender la una sin la otra. Desde que apareció, que hay una pequeña comunidad cristiana recién capitulada en la ciudad por los reyes católicos, pues esa pequeña comunidad cristiana se vio alentada por la sorprendente aparición de la imagen. Uh-huh. Y la ha venerado desde el principio, hasta declarar patrona en 1806, coronada canónicamente en abril del 1951, entregada la vara de alcaldesa este año, medalla de oro de la ciudad, entrega la medalla de la Diputación en noviembre. Es decir, es la provincia entera la que gira en torno a la Virgen del Mar, Antonio, que es la vocación más antigua.
Antonio, bueno, muchísimas gracias por acercarnos a esta vocación.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues un abrazo.
Nosotros nos vamos.
Gracias, que tengan buen día.
Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Querida música, me gusta.
¿Te gusta?
Ustedes, tiene la canción.
Hombre, muy lindo, porque tenemos un recorrido larguísimo, vamos a hacerlo rápido. Lo dijimos varias veces, este es el mes de la caridad, de la solidaridad. En América Latina tuvimos el mes de la solidaridad, este mes de agosto es en Chile. Esta semana fue la semana de la caridad en Nicaragua, y además mañana tenemos la campaña Compartir de la Conferencia Episcopal Peruana, por supuesto en todos los templos del Perú. Cada año Compartir tiene un propósito, y este 2013 es no a la trata de personas. También tenemos mañana la colecta Dona Nobis en Colombia, por supuesto el objetivo es ayudar a dar, a ser partícipes a todos los colombianos de la misión evangelizadora de la Iglesia en Colombia. Viajemos a Bolivia para la defensa de la vida. Hubo 5 manifestaciones en todo país en repudio a algunos intentos de despenalizar el aborto. Quizás la más importante fue en La Paz, con más de 10 manzanas de gente promoviendo y pidiendo por la defensa de la vida. Viajemos a México. Muchas veces vamos a Guadalupe. Esta vez acompañamos a los seminaristas que tuvieron esta semana, los seminaristas mexicanos, su peregrinación anual a la Morenita en el Tepeyac. Participaron seminaristas mexicanos, familiares, amigos de más de 20 diócesis mexicanas. Vengamos a la Argentina, porque terminó este lunes el cuarto Congreso Misionero Nacional bajo el lema Argentina Misionera, Comparte tu Fe. Participaron más de 1,000 personas. Esto fue en la provincia de Catamarca. Se reflexionó sobre nuestro estado de misión y dijimos, verdaderamente hay que hacer más lío. Viajemos a Perú para acompañar en este caso a una religiosa española que a los 92 años recibió un merecido reconocimiento. Se trata de la Dominica del Santo Rosario, la Madre Covadonga, que fue reconocida por el gobierno español con la Real Orden de Isabel la Católica. No es el primer premio que recibe, tiene 92 años, y esperemos que no sea el último de esta gran misionera de la Madre Covadonga.
Pues Esteban Pítano, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Hasta la semana que viene.
Bueno, nos vamos, pero les dejamos con la mejor información, con Mediodía COPE, no se lo pierdan. Jesús Luis Aquistán estuvo en la producción y en el control técnico, Javier Poza. Gracias por escucharnos.